El Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo presenta Audiolecturas Musicales. Narración Eduardo Figueroa. Vida de Franz Joseph Haydn. Carta 5. La vida de los grandes personajes casi siempre se encuentra rodeada de un halo de pulcritud y lejanía, cuando la realidad es que fueron personas extraordinarias, encerradas en situaciones ordinarias. Ser un niño cantor tiene sus problemas. El principal de ellos es que llegará un momento en el que ya no sea uno niño. La transición de la dependencia a la independencia puede ser bastante complicada. Lograr fijar en la sociedad una figura emancipada es algo que todas las personas debemos lograr, pero fundamentarse como paradigma de acción ya son palabras mayores. En esta carta nos relatan el proceso de cambio en la vida de Haydn, para el cual, sin apoyos ni patrocinios, ejercer y crecer fue una sola acción. Carta número 5. Baden, agosto 28 de 1808. Mi amigo. Los estragos del tiempo alcanzaron la pequeña aventura de Haydn. Su voz cambió y a la edad de 19 años perdió el puesto de soprano en San Esteban. O para ser más correctos en los términos y no caer en un panegírico, lo expulsaron. Como la mayoría de los jóvenes, Haydn era un poco travieso y cierto día se le ocurrió cortarle el faldón al uniforme de uno de sus compañeros. Un crimen que resultó ser imperdonable. Había cantado en San Esteban durante 11 años y el día en que lo expulsaron, su única riqueza era su talento, un recurso pobre cuando se es desconocido. Obligado a buscar hospedaje, la suerte lo llevó con un fabricante de pelucas que respondía al nombre de Keller, quien en varias ocasiones se había deleitado escuchando la bella voz del joven en la catedral y en consecuencia le ofreció asilo. Keller lo recibió como a un hijo, compartiendo con él sus humildes posesiones y encargando a su señora esposa lo relativo a la vestimenta del joven. Haydn, libre de preocupaciones mundanas, establecido con el fabricante de pelucas, fue capaz de continuar sus estudios sin interrupciones y realizar rápidos progresos, mas su residencia en casa de Keller tuvo una influencia fatal en su vida futura. El pueblo germano se encuentra poseído de la manía del matrimonio y, para un joven afectado y tímido, los placeres de pertenecer a un entorno doméstico son una primera necesidad. Keller tenía dos hijas y él, junto con su esposa, pensaron en casar al joven músico con alguna de ellas y hablaron con él al respecto. Absorto en sus propias meditaciones y sin considerar el amor, no puso objeciones al compromiso. Más adelante mantuvo su palabra con ese honor que es la base de su carácter. Sus primeras producciones musicales fueron pequeñas sonatas para el pianoforte que vendía a bajo costo a sus alumnas, que no eran pocas. También escribió minuetos, alemandas y valses para ensambles pequeños. Compuso por mera diversión una serenata para tres instrumentos que tocaba en las tardeadas veraniegas con dos amigos en diferentes partes de Viena. Me dijo Haydn, el Teatro Carintia, el más frecuentado de Viena, era dirigido por Bernardone Kurz, un tipo de bufón que divertía al público con sus ocurrencias. Bernardone atraía multitudes al teatro por su originalidad y por presentar buenas óperas bufas. Tenía este Bernardone una bella esposa que era ocasión en nuestras aventuras nocturnas para dar serenatas a la ventana del Arlequín. En una de dichas serenatas a Kurt le gustó la originalidad de la música y salió a la calle a preguntar quién era el compositor. «Soy yo», contesté. «¿Cómo? ¿A tu edad?» «Bueno, uno tiene que comenzar en algún momento». «Vaya pues, esta es buena». Ven a la casa. Haydn me refirió que siguió al Arlequín, fue presentado a la bella esposa y salió con un poema titulado El diablo en muletas, el cual debería de musicalizar. Haydn compuso la música en pocos días y fue un éxito total, y le pagaron 24 sexquintos, o sea, algunas 12 libras. pero al parecer algún noble, que quizás no lo era tanto, percibió que era ridiculizado en la obra y logró que ésta se prohibiera. Hablando de esta composición musical, Haydn me dijo que tuvo más problemas encontrando la forma de representar el movimiento de las olas en una tormenta que al escribir fugas con doble motivo, pues Kurz era espirituoso, de gusto refinado y difícil de complacer. Lograr este efecto era difícil, pues existía un gran obstáculo. Ninguno de los dos había visto el mar, y mucho menos durante una tormenta. ¿Cómo puede una persona describir lo que nunca ha visto? Si este arte pudiera ser descubierto, nuestros políticos podrían hablar de la virtud. Kurz, todo agitación, caminaba por el salón donde el compositor estaba ante el pianoforte. Imagina, le decía, una montaña elevada seguida de una cima profunda, y luego otra montaña y otra cima. Las montañas y los valles se siguen uno al otro con gran rapidez, y en todo momento cúspides y abismos se suceden. Esta descripción no fue provechosa. En vano el arlequín agregaba truenos y relámpagos. ¡Vamos! ¡Descríbeme todos esos horrores!, repetía incesantemente, pero particularmente las montañas y los valles. Haydn movió sus dedos rápidamente por el teclado por semitonos. Intentó una abundancia de séptimas, pasó de la nota más grave a la nota más aguda, y Kurz no estaba satisfecho. Por último, el joven, ya sin paciencia, recorrió el teclado desde los dos extremos hacia el centro y exclamó: ¡Al diablo con la tempestad! ¡Eso es!, gritó el arlequín abrazándolo hasta casi sofocarlo. Haydn agregó que, años después, al cruzar el canal de Dover con mal clima, como se explica en la segunda carta de Mozart, en este ciclo de videos, por cierto, rió durante todo el trayecto, pensando en la tormenta del diablo en muletas. Pero, ¿cómo?, le pregunté. ¿Es posible describir con sonidos una tempestad tan distintamente? Quizás un autor de gran genio pueda imitar los peculiares tonos de un hombre aterrorizado y así comunicar las sensaciones que la tormenta acarrea en él. Pero la música no puede representar la tempestad, como no puede decir: el señor Haydn vive cerca de la barrera de Schönbrunn. Ah, puede que tenga usted razón, me contestó. Pero recuerde que las palabras, y especialmente la escenografía, guían la imaginación del público. Haydn contaba solamente con 19 años al componer La Tempestad. ¿Sabes? El prodigio musical Mozart escribió su primera ópera en Milán a la edad de 13 años. Se encontraba en una competencia contra Haas, quien, después de escuchar un ensayo, dijo: «Este niño nos mandará a todos a la sombra». Haydn no fue tan exitoso. Su talento no fue para el teatro y, aunque produjo obras de las que ningún maestro se sentiría avergonzado de aclamar, quedan atrás de La Clemenza de Tito y de Don Juan. Un año después de la producción de El Diablo en Muletas, Haydn entró propiamente en su carrera. Se presentó a sí mismo con la composición de 6 tríos. Su particular estilo y su novedad le dieron inmediatamente gran celebridad, pero los graves músicos germanos atacaron calurosamente la peligrosa innovación de que estas obras estaban llenas. Esta nación, que siempre se encuentra bajo el rigor científico, aún componía su música de cámara con toda la dureza de la fuga contrapuntística. La Academia Musical, establecida en Viena por el gran contrapuntista que se sienta en el trono, y me refiero al emperador Carlos VI, aún mantiene su vigor. Este monarca, de quien se dice que nunca sonrió, era uno de los más violentos amateurs de su época. Los sabios compositores que lo rodeaban no podían soportar algo que fuera placentero en vez de científico. Los encantadores pensamientos del joven músico, la calidez de su estilo, las libertades que en ocasiones se permitía, hablaban en su contra en este monasterio musical. Le refutaron errores de contrapunto, modulaciones y movimientos muy atrevidos, Felizmente estos disturbios no dañaron su genio, solo una cosa lo podía haber lastimado, la indiferencia, y las circunstancias mostraron lo contrario. Debes saber que antes de Haydn nadie concebía la idea de una orquesta de 18 tipos de instrumentos. Él es el inventor del prestísimo, cuya sola mención hacía que los zapatos cuadrados de Viena temblaran. En la música, como en todo lo demás, carecemos la concepción de cómo era el mundo hace 100 años. El Allegro, por ejemplo, era solo un andantino. En música instrumental, Haydn revolucionó los detalles tanto como las masas. Es él quien ha obligado a los instrumentos de viento a tocar pianísimo. Tenía Haydn 20 años cuando produjo su primer cuarteto en si bemol en tiempo de 6 octavos, el cual todos los músicos amateurs aprendieron de corazón. Desconozco por qué motivo en esa época Haydn dejó la casa de su amigo Keller, pero una cosa es cierta. Su reputación, que se elevaba con los auspicios más brillantes, aún no lograba sacarlo de su pobreza. Fue a vivir con el señor Martínez, quien le ofreció casa y alimento a cambio de que diera clases de pianoforte y canto a sus dos hijas. Fue entonces que el mismo edificio situado cerca de la iglesia de San Miguel albergó en dos habitaciones, una sobre la otra, en el tercer y cuarto piso, al primer poeta del momento y al primer sinfonista del mundo. Metastasio también era huésped del señor Martínez, pero como poeta del emperador Carlos VI, vivía con comodidad mientras que Haydn pasaba los días de invierno en cama por falta de combustible para la chimenea. La convivencia con el poeta romano era sin duda una gran ventaja para Haydn, ya que una sensibilidad gentil y profunda había dado a Metastasio un gusto correcto en las artes. Metastasio era apasionado de la música y la entendía bien. Su alma armoniosa apreciaba el talento del joven germano. Cenaban juntos todos los días y al hacerlo, dio a Haydn las reglas generales en relación al arte y además, en el curso de estas cenas, le enseñó italiano. La compañía del gran artista y su familiaridad con Haydn duró por 6 largos años. Si algún rico noble hubiera llegado en ese momento e invitado a Haydn de viaje por 2 años a Italia con una pensión de 100 luises, nada quizás de su talento se habría desperdiciado. Pero no tenía un protector. Con el tiempo, consiguió colocarse en 1758 al servicio del conde Mortzin. El noble Mortzin daba fiestas musicales por las tardes y tenía una orquesta propia. La suerte quiso que el príncipe Anthony Esterházy, un apasionado de la música, fuera uno de estos conciertos que comenzó con una obra de Haydn, aquella en tono de la en compás de 3/4. El príncipe quedó encantado con esta obra e inmediatamente solicitó al conde Mortzin que Haydn se fuera a trabajar con él y le dijo que deseaba nombrarlo director adjunto de la orquesta del príncipe. Mortzin consintió. ¡Ay! Desafortunadamente nuestro compositor, que no se sentía bien ese día, no se encontraba presente en ese momento, y como los deseos de los príncipes, si no son ejecutados de manera inmediata, pueden tardar mucho tiempo en resolverse, pasaron varios meses antes de que Haydn, que deseaba entrar al servicio del principal noble de Europa, siquiera se enterara de lo sucedido. Friedberg, un compositor que trabajaba para el príncipe Anthony y que admiraba el talento del joven Haydn, buscó la oportunidad de recordarle a su alteza sus deseos y formó el plan de programar una sinfonía de Haydn en el concierto de cumpleaños del príncipe en el palacio de Eisenstadt, donde residía. Haydn la escribió y era muy digna de él. El día de la ceremonia, el príncipe se sentó en su trono y, rodeado de su corte, escuchó el concierto. Se ejecutó la sinfonía de Haydn y acaso había pasado la mitad del primer allegro cuando el príncipe interrumpió y preguntó quién era el compositor de esta obra. «Haydn», le contestó Friedberg, e hizo que el joven tembloroso pasara adelante. «¿Qué?», exclamó el príncipe. «¿Es este un músico de los páramos?». Hay que confesar que la complexión de Haydn daba pie a este sarcasmo. Bueno, Páramo, de hoy en adelante te encuentras a mi servicio. ¿Cómo te llamas?
Joseph Haydn.
Ciertamente recuerdo ese nombre. Tú ya estás bajo mi servicio. ¿Cómo es que no te había visto antes?
Haydn, confundido con la majestuosidad que rodeaba al príncipe, no contestó.
El príncipe continuó. Ve a vestirte como un profesor, que no te vea otra vez en estas fachas. Das una imagen lastimosa. Consigue un saco nuevo, una peluca, hebillas, un collar y tacones rojos para tus zapatos, porque especialmente deseo que tengas una buena estatura que corresponda a tu inteligencia. Ve y que todo esto te sea dado.
Haydn besó la mano del príncipe y se retiró a la esquina de la orquesta. Un poco triste, me dijo, por ser obligado a esconder su cabello natural y su juvenil elegancia.
A la mañana siguiente se presentó ante su majestad con el grave traje que le había sido dado. Tenía el título de segundo profesor de música, pero sus compañeros le llamaban simplemente Páramo. El príncipe Anthony murió un año después y su título pasó al príncipe Nicolás, quien era aún más apasionado a la música que su antecesor, si esto es posible. Haydn entonces se vio obligado a componer un gran número de obras musicales para el barítono, un instrumento musical muy complejo, hoy caído en desuso y con un sonido muy agradable entre el tenor y el bajo. Este era el instrumento favorito del príncipe y lo tocaba todos los días, y cada día esperaba encontrar una partitura nueva en su escritorio. La mayor parte de lo compuesto por Haydn para él se perdió en un incendio y lo que queda no tiene utilidad. El mismo Haydn ha dicho que la necesidad de componer para este instrumento le ayudó mucho a su desarrollo personal. Antes de entrar en consideraciones de otros trabajos de Haydn, es necesario decir algunas palabras en relación a un evento que, por un periodo prolongado de tiempo, importunó su tranquila vida. Haydn no olvidó la promesa a su amigo Keller y cuando obtuvo medios de vida, se casó con Ana, la hija del fabricante de pelucas. Ya casado con ella, se encontró con que era mojigata y aficionada a los sacerdotes y a los monjes, y que siempre se encontraba rodeada de ellos. Las molestias de sus ruidosas charlas evitaban que Haydn estudiara, y con la intención de escapar de las reuniones de su esposa, se vio obligado de proveer a los padres gratis de misas y motetes. Ser arrastrado a trabajos problemáticos es una de las situaciones más irritantes para un hombre cuya producción depende de su propia mente. El pobre Haydn buscó consuelo en la compañía de Mademoiselle Boselli, una encantadora cantante al servicio del príncipe, y este paso no ayudó a calmar las cosas en casa. Tiempo después se separó de su esposa, con la cual se comportó siempre, por lo menos en términos pecuniarios, con perfecto honor. ¿Ves desde esta óptica, amigo mío, que la juventud de Haydn fue en general tranquila y sin aberraciones? Nos muestra a un hombre de proceder sensato y con objetivo fijo. Adiós.